Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Francisco, un papa que ha marcado una época. Si ahora así a bote pronto tuviera que destacar algo de su figura, me iría a su inmensa capacidad de comunicación. Esa fuerza estaba, por supuesto, en el fondo, pero también en la forma que daba su mensaje. Y estaba en su presencia sincera, fuera cual fuera el escenario en el que se encontrase. Me vienen a la cabeza algunas imágenes, imágenes icónicas, como aquella plaza de San Pedro vacía en medio de la pandemia del coronavirus, donde lo único que daba un síntoma de vida eran los reflejos de las luces sobre un suelo mojado por la lluvia. Y allí estaba él. Allí estaba Francisco, sentado en una oración solitaria. No había ni un alma a su alrededor, pero a la vez todas las almas de la cristiandad estaban pendientes de cada gesto y cada palabra del Papa. También me acuerdo de otro momento marcado en la historia. Ese recuerdo me lleva a Irak, al año 2021. El terror del Estado Islámico se había cebado especialmente con las minorías religiosas y los cristianos habían sido un objetivo prioritario para sembrar el odio. En un viaje tremendamente complicado e incluso criticado, Francisco apareció sobre las ruinas de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Mosul, la ciudad que el Daesh eligió como la capital de su califato y de donde tuvieron que huir más de 500.000 personas. Muchas, muchas miles de ellas cristianos. Aquella figura blanca, caminando entre cascotes, emergió con un mensaje de paz frente al odio y no dudó en escenificar incluso físicamente un abrazo de tolerancia entre religiones. De Francisco se van a escribir muchas cosas en las próximas horas y en los próximos días, y desde luego lo merece porque su intenso legado irá creciendo con el tiempo. Se ha ido un hombre cercano, un hombre humilde, pero va a quedar para siempre la intensidad que ha dejado un papa muy consciente del tiempo que le ha tocado vivir, valiente para abordar cualquier debate y sin complejos para hacerlo desde el punto de vista de la fe. Es muy posible que la impronta que deja Francisco no sea apreciable todavía en toda su magnitud. Hará falta tiempo y distancia en la historia para empezar a comprender y asimilar la etapa que se ha cerrado hoy con su muerte. Siguen siendo innumerables las reacciones de condolencia por la muerte del Papa que llegan de todas partes del mundo, pesar y tristeza por el fallecimiento de Francisco y un recuerdo a su cercanía y su carácter abierto. Hoy en mediodía hemos escuchado, entre otros, a Laura Moreno, teresiana, responsable de juventud de la Archidiócesis de Madrid y amiga personal de Francisco.
Y recuerdo enormemente en ese momento una metáfora de las tantas que usaba que me gusta mucho recordar. Que seamos conscientes que la levadura no elige la harina con la que se mezcla, ¿no? Que se mezcla con cualquier harina. Que no tengamos miedo a equivocarnos de harina, porque siempre tenemos que ser levadura, ¿no?
Trump y Washington despiden al Papa Francisco pese a años de tensiones con el Vaticano. La muerte del Papa provoca una oleada de reacciones en Estados Unidos, donde casi 70 millones de católicos conviven con un legado marcado por choques diplomáticos, críticas a las políticas migratorias y un mensaje de compasión que desafiaba al poder político. Corresponsal David Alandete.
El Papa Francisco deja una huella muy profunda en Estados Unidos, donde su mensaje de compasión y justicia social ha chocado durante años con las políticas de Donald Trump en la Casa Blanca. Y a pesar de estas tensiones, marcadas por su rechazo a las deportaciones masivas, las críticas a la retórica contra los inmigrantes y su defensa de los más vulnerables, líderes políticos de todo calado han expresado sus condolencias tras esta muerte. Sobre todo Donald Trump, el presidente, quien ha escrito en redes sociales: "Descanse en paz, que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron". La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levin, nos decía hace unos momentos que el presidente reza por los millones de católicos y que no hay planes de momento de un viaje para el funeral, aunque eso no significa que no vaya a suceder. El vicepresidente J.D. Vance, el mismo católico, lo visitó este domingo y recordó en redes sociales también: "Siempre recordaré la homilía que dio en los primeros días de la pandemia. Fue realmente hermosa". Washington se suma al luto global por un pontífice que desafió al poder político desde su autoridad moral. Las banderas en Washington empiezan a ondear a media asta.
El adiós al Papa Francisco está siendo también especial en el mundo educativo. Fue el gran promotor del Pacto Educativo Global, una invitación para las instituciones educativas para poner a la persona en el centro, además de impulsar el diálogo, la inclusión, la solidaridad y el cuidado del planeta y de los más vulnerables. Carmen Lavallen. El Papa Francisco vio en la educación la mejor forma de hacer un mundo más inclusivo, humano y sostenible. Tuvo una visión de la educación integral y transformadora. Así lo constatan desde escuelas católicas al expresar hoy su pesar por el fallecimiento del pontífice, al que agradecen en un comunicado su legado y su constante fuente de inspiración en el mundo educativo para reforzar el compromiso con el bien común y la construcción de un mundo más justo por medio del Pacto Educativo Global. El Papa lo puso en marcha en 2019 y desde entonces sirve de inspiración para las 216.000 escuelas y 1.750 universidades católicas de todo el mundo para la formación integral, tanto académica como humana, de sus más de 70 millones de estudiantes.
Seguimos en la tarde de COPE. Pues hoy toda la programación de COPE la estamos dedicando a la muerte del Papa Francisco, que fallecía esta mañana a las 7:35 en la residencia de Santa Marta, la residencia en la que eligió vivir el Papa, que moría esta mañana a los 88 años. Vamos a hablar a continuación con don Jesús Sanz, que es arzobispo de Oviedo. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha conocido la noticia del fallecimiento del Papa Francisco y qué ha supuesto para usted?
Bueno, estaba todavía yo en la capilla esta mañana en mi casa cuando me llegó la noticia, y no por esperada deja siempre de conmoverte cuando quien estás despidiendo es alguien tan cercano y tan querido como ha sido el Papa Francisco. De modo que ya desde el primer momento pues lo tuve en mis oraciones e invité a todos mis diocesanos a que hicieran justamente lo mismo.
Don Jesús, contábamos que el Papa moría esta mañana, apenas unas horas después de realizar una última aparición pública, que yo creo que ya se percibe, ¿no?, como un gesto profundamente cargado de simbolismo.
Sí, porque no ha sido solamente ayer por la mañana ante la bendición Urbi et Orbi, sino todos estos largos días de convalecencia, primero en el Gemelli y después los pocos días que ha podido tener ya habitualmente en su residencia de Santa Marta. Él ha hecho un esfuerzo por estar cerca del pueblo, cerca de la gente a la que servía como sucesor de Pedro, y con notable dificultad y limitaciones físicas, él ha querido hacerse presente con una imagen que valía más que tantas palabras, como ayer pudimos comprobar justamente con esas dos palabras desgarradoras, pero al mismo tiempo conmovedoras, al decirnos feliz Pascua. Cedo la palabra al maestro de ceremonias para que os comunique mi mensaje, que fue, por otra parte, bellísimo, más largo de lo habitual, pero donde, recogiendo como una especie de testamento que él nos ha querido dejar en las palabras de ayer ante la Iglesia Universal en el día de Pascua.
Un mensaje que no pudo leer él sí impartió la bendición Urbi et Orbi, el mensaje lo leyó Monseñor Diego Rabelli, pero como decíamos, sí que lo escribió él, el desprecio que se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados y los migrantes, decía en ese texto. Monseñor, ¿qué destacaría usted del pontificado del Papa Francisco?
Uy, tantas cosas, estamos todavía en la calidez calurosa de una despedida, en donde se te agolpan imágenes, se te agolpan textos y se te agolpan sobre todo gestos. Imágenes, gestos y textos. De las cuatro encíclicas que él ha podido firmar, son verdaderamente cuatro regalos, como una orientación para la Iglesia de este tiempo, la de nuestro tiempo. Los gestos, hay imágenes que a mí me conmovieron especialmente, empezando por el primero, que fue el de Lampedusa, cuando desde aquella barandilla de un barco dijo aquella palabra que se hizo proverbial, vergogna, dijo él en italiano, qué vergüenza que la humanidad de nuestros días tenga que asistir a este espectáculo, con los que venían malvenidos en las pateras que no llegaron a arribar a las costas italianas. Hay una segunda imagen que a mí me conmovió cuando en plena pandemia un papa solitario subiendo los escalones, los estrados de la plaza de San Pedro bajo la lluvia torrencial, Él, como en un abrazo que quería estrechar a toda la humanidad en ese momento de incertidumbre, él pronunció una oración preciosa en donde nos decía: no estamos solos, no estáis solos, tened confianza, que no sea Milane vuestra esperanza. Y hay una imagen que a mí me tocó mucho el corazón, y fue cuando ya en silla de ruedas, en la Plaza de España, en la plaza que se erige con esa imagen de la Inmaculada, en un 8 de diciembre, creo que era el año 2022, él se rompió. Se rompió al intentar hacer una oración que tenía escrita previamente, en donde decía: te vengo a traer, Señora Madre Inmaculada, la paz en Ucrania. Y al no poder traer ese regalo a la Virgen, él se rompió en un silencio que cortaba totalmente el tiempo y el aire, y después comenzó a llorar como un niño. Y fue el alcalde de Roma el que comenzó a aplaudir por salir del envite. Bueno, ese papa roto, ese papa que quería la paz del mundo, la paz de un pueblo como el de Ucrania, y que nuestras oraciones no consiguieron ablandar los corazones endurecidos. Es la imagen, yo escribí un artículo que lo titulé precisamente Las nuevas lágrimas de Pedro, porque era un papa cercano, un papa sensible, un papa que sabe levantar acta de las tragedias de nuestra humanidad.
Pues don Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo. Don Jesús, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues aunque el Papa Francisco nunca realizó una visita oficial a España durante su pontificado, sí es verdad que quería visitar especialmente las Islas Canarias, decía eso Fernando, precisamente por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el tema de la migración. Sabía la presión migratoria que sufría especialmente el archipiélago canario, y se le quedó esa espinita, y a los canarios también, que visitase las islas.
Y por conectarlo con el otro tema, la sencillez, él decía también que vendría a España cuando, además de Madrid, pudiera ir a Santiago, es decir, como peregrino, para peregrinar como cualquier otro bautizado, ¿no? Cualquier otra persona.
Pues a pesar de que nunca pudo visitar nuestro país, los lazos que lo unían con España eran profundos, antiguos y afectivos. Hoy en este especial vamos a recordar su paso por España y en particular una etapa poco conocida quizá de su vida, su estancia en Alcalá de Henares cuando aún era el joven Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco residió en Alcalá de Henares durante varios meses, entre 1970 y 1971. Era muy joven, tenía 34 años. En esta localidad madrileña realizó la tercera aprobación, la última etapa de formación espiritual para los jesuitas, en el actual Colegio San Ignacio de Loyola. Durante este periodo profundizó en la espiritualidad ignaciana, pero también participó en la ayuda a los más necesitados. ¿Cómo es esa casa de Alcalá en la que residió, en la que estuvo el Papa Francisco? ¿Qué recuerdos guardan allí de él? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a José Luis Pinilla. Es jesuita, fue director de migraciones de la Conferencia Episcopal y ahora es director de Confer de Alcalá de Henares. Él vive en esa casa de Alcalá en la que estuvo el Papa Francisco durante su etapa en España. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo muy cordial.
José Luis, ¿cómo es esa casa de Alcalá en la que estuvo Francisco?
Pues ciertamente con mucha diferencia de la cual estuvo él, porque claro, entonces era otra casa con una muy distinta configuración, estaba muy dedicada también para etapas de formación. Hay jesuitas muy cualificados como Quique Climen o Antolín Muñoz, que lo conocía muchísimo mejor que yo, pero la casa guarda todavía un recuerdo, una placa especial a la entrada de la casa de la visita al Papa Bergoglio en su formación de la tercera aprobación. Y eso ciertamente se evoca aquí, ciertamente, que aunque no esté físicamente la casa igual que entonces, lo mismo que él dice que hay pastores que tienen que oler a oveja, esta casa también huele a Francisco.
¿Cuánto tiempo estuvo exactamente allí Bergoglio, María Bergoglio, en Alcalá de Henares?
Sí, estuvo poco tiempo porque era una etapa de formación específica, que era la llamada tercera aprobación, que es la última etapa de formación de los jesuitas. Me parece que fueron 6 meses aproximadamente los que él estuvo. Luego estuvo también una pequeña escala en España, también en Mallorca, de paso hacia otro viaje, porque tenía mucha devoción a otro santo jesuita, San Alonso Rodríguez. De todos es conocido su amor a la Compañía de Jesús, por eso siempre que podía, pues se contagiaba del Espíritu de San Ignacio allá donde podía.
¿Qué es la tercera aprobación exactamente que hizo el Papa allí en Alcalá?
Sí, La tercera aprobación es exactamente la última etapa de formación antes de que el jesuita sea incluido en la Compañía de Jesús. Hay otras dos aprobaciones, hay otra aprobación previa que es el noviciado, luego está toda la etapa de formación de los estudios civiles y religiosos, pero también hay otra serie de estudios que en concreto estos de tercera aprobación suponen ciertamente una conclusión, todo un resumen de lo que es la historia de la compañía, el sentido de pertenencia y poder confirmar la vocación a la que uno sigue, es llamado. Y en ese sentido el Papa Francisco hizo aquí esa etapa tan profunda, previa a los últimos votos, es decir, a la incorporación definitiva a la compañía, que todo jesuita tenemos que hacer.
Claro, José Luis, cuando el Papa estuvo por allí, bueno, pues es que era un joven que estaba terminando sus estudios, Jorge Mario Bergoglio, me imagino que cuando fue elegido Papa la sorpresa sería mayúscula, ¿no?, en toda la casa.
Bueno, yo no estaba en ese momento, lógicamente. El Papa en ese momento, cuando estaba aquí en Alcalá, cumplió 34 años, por lo tanto, era, diríamos, un chaval. Y ciertamente, claro, pues el eco de los que le conocieron, pues ciertamente fue un eco ciertamente muy importante cuando supieron que le habían elegido Papa. Como el de todos los jesuitas en conjunto. Yo recuerdo que estaba en la conferencia episcopal cuando le nombraron Papa y evidentemente tuve que escoger muchísimos documentos sobre relacionados con las migraciones del Papa Bergoglio, porque suponía que los medios iban a insistir mucho en esa faceta del Papa Bergoglio, que entonces es una etapa a veces también difícil en España, ciertamente.
Porque además, José Luis, estamos hablando del primer papa jesuita de la historia. ¿Qué supuso esto para la Compañía de Jesús?
Pues hombre, una alegría inmensa, como podrás suponer, evidentemente. Hubo manifestaciones por parte de la Compañía que insistían mucho en la... Lo importante era cumplir la misión de la Iglesia desde su propia vocación como jesuita. Y lo importante, el Papa General lo reconocía, era el cumplimiento de la misión. Los jesuitas estamos configurados mucho por la misión del servicio al reino y desde esa vocación especial es lo que hacemos todos, como hizo él.
Porque además los jesuitas, tenéis un voto especial de obediencia al Papa que no tienen, ¿no?, otras órdenes.
Está circunscrita fundamentalmente a la misión que el Santo Padre quiera enfocar a la Compañía de Jesús en general y a través de nuestro Padre General. Nosotros estamos, por ese voto de obediencia, enfocados obedientemente al cumplimiento de ese voto de especial vinculación, que no es solamente un voto de misión, sino que es un voto también que está muy lleno de afecto, mucho cariño y mucho de identificación con la misión del Papa, como quería San Ignacio, que era esa identificación personal y fuerte con el Santo Padre.
José Luis, ¿qué recuerdos se conservan del paso de Jorge Mario Bergoglio por allí, por la Casa de Alcalá? ¿Alguna carta, fotos, alguna anécdota?
No, por desgracia no se mantienen apenas fotos. Sí hay ciertamente un detalle que certifica la estancia del Papa Francisco aquí en Alcalá, que es lo que llamamos el catálogo de los jesuitas de España, en el cual se detallan todos los que han ido pasando, y en concreto el momento en el que Papa estuvo aquí, cuando con otros, me parece que eran 15 o 16 compañeros, de ellos había varios latinoamericanos y de otros países, y la constancia fidedigna de esa estancia allí. Hay una placa ahora mismo en el exterior que recuerda su paso, porque la ciudad de Alcalá ha querido reconocer el paso del Papa Bergoglio por esta ciudad. De hecho, hay también distintas calles que llevan su nombre, etcétera. Y luego otro dato interesante, la presencia del Papa en Alcalá, que tiene que ver con esta casa, y es que en el curso de la tercera aprobación teníamos todos los jesuitas tenemos que hacer distintas pruebas de todo tipo. En el caso del Papa Francisco fue muy interesante porque las estuvo haciendo en un hospital para pobres, el Hospital de Atenzana, donde estuvo muy en contacto con los enfermos de la ciudad de Alcalá. Es decir, nunca ha perdido esa dimensión, bueno, como ningún jesuita puede perder, esa dimensión social que le caracteriza, claro.
José Luis, usted ha coincidido con él en tres ocasiones, no allí, cuando estuvo el Papa en esa casa de Alcalá de Henares, pero sí ha coincidido con él. ¿Cómo fueron esos encuentros? Sí. ¿De qué hablaron? Pues, ¿qué sensaciones le causó?
La realidad es que yo fui allí enviado por la Conferencia Episcopal, porque yo en ese momento era director de migraciones y se celebraban congresos mundiales sobre migraciones. Con ese motivo siempre tenía el Papa la delicadeza de hacer una audiencia a los directores de las Conferencias Episcopales españolas. Como anécdota puedo decir alguna, que es en el momento en que yo pude saludarle personalmente en la primera vez, me presenté diciendo que era jesuita y que estaba enviado por la Conferencia Episcopal para trabajar con migrantes. Y con ese humor porteño que le caracteriza, me preguntó: ¿quién le metió a usted en este lío? Me dejó totalmente sorprendido y le tuve que responder de esa manera, con que él recibía cariñosamente todas las observaciones, que yo era hijo de obediencia como él era también, y que por lo tanto ahí a los emigrantes pues tendría que atenderlos. La otra vez fue con motivo de otro congreso, también como director de migraciones. En ese quiero destacar ese segundo momento que encontré con él, porque tuve ocasión en un momento previo, junto con mi obispo de migraciones, de hablar con él sobre el tema de las migraciones en España. Y me impresiona, por los recuerdos que tengo, yo creo que fueron hacia 2017-18, por ahí, recuerdo con mucho cariño aquellos momentos en los cuales el Papa desgranaba el conocimiento real que tenía de la situación migratoria en España. Me hablaba de diócesis concretas en las cuales sabía de las dificultades que tenían los inmigrantes entonces en España y cómo la Iglesia estaba haciendo todo lo posible para pasar de la acogida a la integración. Pero hablando de lugares concretos de España, que de los que tenía noticia precisamente de la presencia numerosa de migrantes, sobre todo en Madrid y sus alrededores, en Getafe, en Alcalá, etc. Él era muy consciente de la situación de los inmigrantes en ese momento muy llamativa.
Pues acabamos de hablar con José Luis Pinilla, jesuita, que fue director de migraciones de la Conferencia Episcopal y es director de CONFER de Alcalá de Henares. José Luis, muy amable, gracias por atendernos también hoy.
Pues ha sido un placer, muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
Y me hacía gracia porque nuestro invitado, Fernando, destacaba ahora también el humor porteño que tenía el Papa Francisco, ¿no? Y de ese humor porteño también pues ha dado cuenta nuestra corresponsal Eva Fernández, con la que volvemos a hablar. Eva, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar. Por cierto, enhorabuena por este programa. La programación que llevamos es emocionante. Al escucharos y al escuchar tantos testimonios, estoy disfrutando, sinceramente, disfrutando, porque son testimonios que suponen un homenaje para el Papa Francisco.
Bueno, enhorabuena a ti, Eva, porque si hay alguien que ha trabajado como nadie, además, la información de la Santa Sede, asiente por aquí mi compañero Fernando Bonete, esa desde luego eres tú. Pues nuestra corresponsal, que además ha compartido muchos viajes con el Papa Francisco, en los que, como decíamos, Eva, ha dado cuenta de ese humor que le caracterizaba, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que era divertido cada vez que se estableció como una especie de costumbre de llevar al Papa algo algo en cada viaje, ¿no? Algo en cada viaje que pues no siempre era algo, digamos, que hacía reír, pero sí que podía tener una nota de cariño, una nota de una simbología especial. Entonces el Papa se acercaba sonriendo y decía: ¿Qué sorpresa me has preparado hoy? ¿O qué me vas a traer hoy en cada uno de los viajes? Y la verdad es que uno de los que recuerdo más ha sido en los últimos, cuando os acordáis el suceso en Mocegón Triste, ¿no? Aquel asesinato de Mateo, cuando le llevé de parte de su madre una camiseta del chavalín. Uh-huh. Y la verdad es que después de escuchar la historia, firmó la camiseta y me dijo por debajo, me refiero, en voz baja: voy a rezar mucho por su madre. Me dio un regalo, un Santo Rosario para ella. Pues tantas ocasiones, lo has recordado tú antes, aquel viaje a Irak impresionante. Tuve la fortuna, la suerte de, dentro de esos regalos especiales, pues encontré, gracias a los compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, me proporcionaron un documento, la verdad, muy impresionante, porque era era el listado con el que el ejército islámico ponía precio a las mujeres y las ponía a venta a las mujeres cristianas o yazidíes. Entonces era un listado auténtico del precio. Las niñas pequeñas de 1 a 8 años eran las más caras. Ponía de 1 a 8 años tantos dólares, de 8 años a tal. Era un listado terrorífico y auténtico, y el Papa se quedó muy, muy impresionado. Nos sirvió a todos los periodistas también para darnos cuenta de la importancia de ese viaje. Al Papa también le enseñé las fotos de las casas de los cristianos en los que el ejército islámico había colocado el bando por el que les decía que os abandonaban su casa o iban a ser asesinados en el caso de no convertirse al Islam, y las fotografías de las casas señaladas con una N de Nazareno al estilo de las casas de los judíos con la cruz gamada. Pues la señal para matar a los cristianos era colocar una N de Nazareno, ¿no?, de seguidores de Jesús de Nazaret. Todo eso fue impresionante y lo recuerdo. La parte personal, Pilar, fue porque al regreso de ese viaje nos dimos cuenta de que esos datos al Papa le habían impresionado y le habían ayudado en algunos de los mensajes de ese viaje, porque por primera vez, de repente, en la rueda de prensa escuché mi nombre pronunciado por el Papa, que eso impresiona mucho, ¿sabes?
Hombre, escuché cómo tiene que ser impresionante, de repente, desde luego, ¿no?
El Papa, esos documentos que me ha entregado Eva, fuiste tú. Entonces, claro, eso fue como no sé, lo recordaré siempre porque lo recuerdo muchísimo.
Bueno, pues recordando la figura del Papa Francisco, que también ha conocido nuestra corresponsal Eva Fernández, con la que vamos a volver pues unas cuantas veces a lo largo de esta tarde. Eva, gracias.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Enhorabuena también a ti. Una pausa y seguimos en este especial de COPE.
Tenemos noticia de última hora. El Papa Francisco ha muerto. Tenemos un comunicado del Vaticano.
Con profundo dolor debo anunciarle la muerte del nuestro Santo Padre Francesco.
Es increíble como ayer el Papa deseaba despedirse, deseaba estar con la gente.
¿No? Monseñor Luis Argüello.
El Papa muere el día de la resurrección.
Es algo bello que la última presencia del Papa haya estado ligada al hecho más central de la vida cristiana, que es el anuncio de la resurrección.
Quiero saludar a Monseñor Francisco César García Magán.
Una mañana de tristeza por la sorpresa de la noticia inesperada.
Sigue en COPE y en COPE.es la última hora del fallecimiento del Papa Francisco.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 75 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahorra un 40% con nuestro medio kilo de fresas y también un 40% con nuestro detergente. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama Lidl para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué?
Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor. No un tipo, un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Existen compañías que suben y suben el precio del seguro?
Hola, si te pasa día a día, vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91 555 5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
El adiós al Papa Francisco.
La última hora en COPE.
El Vaticano es el centro de miradas de todo el mundo, todo en un lunes de Pascua en el que ha fallecido el Papa Francisco a las 7:35 de esta mañana en su residencia de Santa Marta, a los 88 años. Desde primera hora en COPE estamos emitiendo una programación especial con motivo de su muerte. Puedes consultar también todos los datos en nuestra web en cope.es. La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar a partir de este momento? Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en 3 horas y media, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la constatación de la muerte del Papa Francisco, un rito que presidirá el camarlengo, el cardenal Farrell, en la capilla de Santa Marta.
En realidad hay dos constataciones de la muerte, una que ya se ha hecho, lógicamente, que es la que hacen los responsables sanitarios del Vaticano, y otra ritual, que fundamentalmente es una oración que culmina con la colocación del cuerpo del Santo Padre en el ataúd, con el que luego se trasladará más tarde a la Basílica Vaticana.
Escuchas a Ramón Navarro, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Liturgia de la Conferencia Episcopal Española. Hemos hablado con él aquí en la tarde, hace unos minutos, Pilar.
Aún no conocemos la hora, pero pasado mañana, este miércoles, el féretro del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan despedirse de él.
Sí, como nos ha contado Ramón Navarro, el Papa reformó parte de los ritos de despedida para simplificarlo. Uno de esos cambios importantes es que no se usarán 3 ataúdes para su entierro como era habitual. El primero de madera de ciprés, el segundo de zinc sellado y el último, el visible, de madera de olmo o de roble.
Se hacía, todos recordamos a Juan Pablo II y a Benedicto colocados encima de un pequeño catafalco, ¿verdad? Ahora será en el ataúd para que, bueno, todos los fieles puedan pasar a rendir ese homenaje durante unos días, acabados los cuales se hará el funeral.
Y además de esa reforma de los rituales que siguen a la muerte de un papa, el pontífice ha estado siempre muy cerca de los más necesitados y de la gente. Ayer mismo, domingo de resurrección, le vimos impartir la bendición Urbi et Orbi en la plaza de San Pedro, como nos ha recordado aquí en la tarde Monseñor Jesús Sanz Montes, que es arzobispo de Oviedo.
Él ha hecho un esfuerzo por estar cerca del pueblo, cerca de la gente a la que servía como sucesor de Pedro, y con notable dificultad y limitaciones físicas, él ha querido hacerse presente con una imagen que valía más que tantas palabras, como ayer pudimos comprobar justamente con esas 2 palabras desgarradoras, pero él, al mismo tiempo conmovedoras al decirnos feliz Pascua.
Bueno, seguiremos actualizando esa información, Pilar.
Gracias, Silvia. Cuando el Papa Francisco comenzó su pontificado en el año 2013, Eligió su primer viaje fuera de Roma no para ir a una catedral majestuosa, una capital europea, sino a una pequeña isla del Mediterráneo. Fue a Lampedusa, en Italia, una tierra de paso donde llegaban y siguen llegando botes cargados de esperanza, pero también de muchísimo dolor. Aquel viaje fue una declaración de intenciones que resumió en una palabra que retumbó en todo el mundo.
Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie. Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con
la globalizzazione. Decía el Papa, vergüenza, la palabra con la que resumió la indiferencia global ante los migrantes. Francisco hizo de la inmigración una de las piedras angulares de su papado. Una herida abierta que, según él, interpela a la conciencia de la humanidad. En cada discurso, en cada viaje, en cada encíclica, el Papa ha insistido. No se trata solo de números, se trata de personas.
Al final, Lampedusa se ha convertido en un icono, en un símbolo de la crisis migratoria que incluso en nuestros días, ahora mismo, está siendo uno de los grandes asuntos, ya no solo en España, en Europa, en el Mediterráneo, sino mundiales. Y ahí tenemos, de hecho, hace pocas horas, por así decir, la visita del vicepresidente de Estados Unidos y cómo se marcaba de nuevo la agenda debido al tema de las migraciones. Pero además, efectivamente, ha sido todo un hito del magisterio de Francisco, del pontificado de Francisco, y una constatación de que los papas de todos los tiempos, al final, si uno echa la vista atrás, responden a los problemas de su tiempo. ¿Por qué Francisco? Porque necesitábamos un papa como Francisco para atajar este problema, ¿no? Al final, la perspectiva del tiempo también nos va poniendo en el lugar de ver cómo al final los pontífices que nos tocan vivir, en este caso Francisco, ha sido un papa de su tiempo y un papa que ha atajado los grandes problemas de tiempo, o incluso ha puesto el foco en problemas que quizás la Iglesia tenía algo más abandonados, por ejemplo, el problema del medio ambiente, de la ecología, cómo ha conseguido que la Iglesia lidere ahí ese asunto, o incluso
el papel de la mujer,
no ha dejado de lado los grandes temas de la justicia social, que era un discurso del que además se habían aprovechado en cierta medida también la progresía ideológica, y él lo toma para decir, oye, la Iglesia también tiene que algo, no es que tenga algo que decir, es que llevamos 2025 años manifestándonos sobre esto, la Iglesia tiene muchísimo que decir sobre ese tema, o desde el punto de vista de la economía, el gran movimiento de economía mundial que de hecho ha puesto a la Iglesia a la vanguardia del cambio de modelo económico que necesitamos para nuestros días es de economía Francesco, la economía de Francisco, la economía del bien común. Eso es un movimiento liderado por la Iglesia gracias a Francisco.
Pues vamos a incorporar a esta charla, estamos con Fernando Bonete hablando, vamos a incorporar a otro Fernando, que es Fernando de Aro, nuestro compañero de fin de semana de COPE. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hablábamos de ese viaje a Lampedusa, ese primer viaje que se convirtió en todo un símbolo del Papa Francisco, nada más comenzar su pontificado. ¿Por qué crees, Fernando, que la inmigración ha ocupado un lugar tan, tan central en el papado de Francisco?
Bueno, yo creo que porque Francisco, sobre todo, era un hombre que nos hacía mirar a las personas a los ojos. Yo creo que ese viaje, el de Lampedusa, nos cambia a todos la mirada que tenemos sobre el Mediterráneo. Acabamos de escuchar un corte que habéis puesto, Pilar, que es muy dramático, ¿no? Ahí en Lampedusa, delante de las lanchas utilizadas por los migrantes, que tantos de ellos, muchos de ellos, mueren en el Mediterráneo, el Papa, como acabamos de escuchar, decía, ¿quién ha llorado por esta persona que se ha ahogado? ¿Quién ha llorado por la madre que se ha quedado sin hijo, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad de Francisco, que nos ha hecho mirar de una manera diferente al migrante, ha sido esencial. Yo personalmente tengo que decir, si me permites una confesión personal, que después de aquel viaje a Lampedusa para mí cambiaron muchas cosas.
¿Por ejemplo, qué?
Cambió mi manera de mirar el Mediterráneo. Yo después de aquel viaje he tenido ocasión de cruzar, bueno, como muchos españoles, el Mediterráneo. Y siempre que lo cruzo, recuerdo las palabras de Francisco. Recuerdo que debajo de esas aguas hay centenares, miles de personas.
En la fosa del Mediterráneo, ¿no?
Eso es, que son como tú y como yo. que son como nuestros hijos o que son como nuestros hermanos o vecinos que han ido a buscar un futuro mejor y que podríamos ser nosotros los que estuviéramos debajo de esas aguas, ¿no? Eso me ha cambiado la mirada sobre el Mediterráneo y luego me ha cambiado la mirada porque he tenido ocasión de viajar, he hecho hacer algunos viajes por el mundo en los últimos años. El fenómeno de la migración es un fenómeno que recorre el mundo, América Latina, los refugiados de Oriente Próximo, y gracias a aquel momento, yo estoy muy agradecido a aquel viaje del Papa a Lampedusa, mi mirada sobre esas personas que cruzan a pie buena parte de América Latina o que están huyendo de una guerra, pues ha cambiado, porque con aquel gesto simbólico y tan profético, el Papa me hizo comprender algo muy sencillo, pero que, bueno, muchas veces se te olvida o tienes miedo. O sea, el Papa también decía, es lógico que tengamos miedo al que viene de fuera, ¿no? Y aquella visita me hizo entender que era yo el que estaba cruzando el Mediterráneo, porque podía ser yo y que podía ser yo el que estaba cruzando buena parte del mundo para buscar un futuro mejor.
Pues Fernando, déjame que salude ahora mismo a Xavier Gómez, es obispo de San Feliu de Llobregat en Barcelona. También fue director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. Don Xavier, muy buenas tardes.
Buenas tardes y buena Pascua.
Estábamos hablando de ese viaje simbólico a Lampedusa, con el que comenzó el pontificado del Papa Francisco, y nos decía nuestro compañero Fernando de Aro que él empezó a ver el Mediterráneo de otra manera. ¿Ese viaje abrió los ojos al mundo del problema de la migración?
Ese viaje fue realmente paradigmático y programático, porque fue su primer viaje y ya desde el inicio de su pontificado indicó cuál iba a ser una de sus prioridades como pastor de la Iglesia Universal. Y yo creo que muchas miradas y muchos corazones dieron un vuelco, ¿no? Y aprendieron a superar esa barrera de indiferencia que el Papa Francisco denunciaba en Lampedusa. Y para mucha gente sí que yo creo que fue un aldabonazo en la conciencia.
Él insistió mucho en el mensaje de acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes.
Efectivamente, el Papa Francisco, que ha sido un excelente comunicador, en cuatro palabras, en cuatro verbos, sintetizó toda la doctrina social de la Iglesia y todo lo que el Evangelio, el contenido del Evangelio en relación a la manera que tenemos los cristianos, los seguidores de Jesús, de situarnos ante las personas extranjeras, migradas y en general ante cualquier persona vulnerable. Acoger, proteger, promover e integrar. Fueron cuatro verbos geniales que desde entonces han marcado y siguen marcando y marcarán, yo creo que en el futuro, el posicionamiento de la Iglesia en relación a este fenómeno tan complejo, este signo de los tiempos que son las migraciones, que constituye pues un síntoma de un diagnóstico más profundo de que la desigualdad creciente en el mundo es la que está detrás de tanta movilidad humana y que nos ayuda también a hacer una lectura y un discernimiento como el que buscaba hacer el Papa Francisco para buscar una economía, unas relaciones, una amistad social, una otra manera de organizarnos la vida y de buscar la igualdad y la inclusión de todos los pueblos.
¿Cuáles son los textos más importantes donde el Papa abordaba este asunto, el tema migratorio?
Yo creo que no hay texto del Papa Francisco que no abordara este tema de una manera u de otra. A mí me parece que ya en Evangelii Gaudium el Papa Francisco en esta exhortación pastoral habla del fenómeno de las migraciones, de lo que supone para la catolicidad el hecho y la llamada que él hace a redescubrir la catolicidad, a abordar las migraciones como una manera de profundizar en esta dimensión propia de la Iglesia, de la universalidad, de una Iglesia que es madre, que se hace cargo de todos, que no conoce fronteras, de una Iglesia que acoge, que cuida, que integra. Y después, ¿no?, yo creo que el gran legado que nos deja en este magisterio también de doctrina social, en Fratelli Tutti, en tantas homilías, en tantos viajes, en tantos gestos, ¿no?, incluso en Dilexit Nos, ¿no?, yo creo que es transversal esta preocupación del Papa Francisco, porque se explica también desde su propia biografía, es hijo de una familia emigrada. Y esto ayuda muchas veces también a comprender, ¿no?, la empatía que sentía el Papa Francisco, porque había vivido, igual que el Señor Jesucristo también, ¿no?, lo vivió en su propia carne.
Sí, adelante, Fernando,
si
por supuesto, pregunta.
Mirar,
claro,
yo
faltaría más.
Quería preguntarle a nuestro invitado sobre la importancia histórica que tiene el juicio del Papa Francisco en este momento. Él insiste continuamente durante su pontificado en que es necesario construir puentes y no construir muros. Precisamente en estos momentos vemos cómo en Estados Unidos se defiende el muro, cómo la política migratoria en Europa se va cada vez endureciendo más. Claro, aquí las palabras del Papa Francisco parecen proféticas. ¿Qué importancia le atribuye usted en este momento tan convulso dentro del mundo, en el que muchos tienen miedo a la migración?
Efectivamente, yo creo que sus palabras, su discernimiento es, además de contracultural en este momento, es un discernimiento profético. No tengo ninguna duda y no me cabe ninguna duda de que cuando el Papa y la Iglesia señala que las migraciones es un signo de los tiempos, lo que está queriendo decir la Iglesia es que Dios nos está esperando y nos está hablando, dando un mensaje desde la propia realidad de la movilidad humana y de las migraciones. Y por tanto yo considero que también parte de ese mensaje que Dios nos está queriendo dar a través de esta realidad tiene que ver con la palabra y el magisterio del Papa Francisco. Ahí también Dios nos está queriendo decir y nos está diciendo cuál es su manera de abordar, de comprender. Y nos está hablando de justamente lo que yo decía antes, ¿no? Que la Iglesia, que es experta, ha de ser experta en humanidad. La Iglesia no conoce fronteras, la Iglesia es constructora de puentes y no de muros, y que justamente, ¿no?, pues lo que hemos celebrado en la Pascua es que Jesucristo ha derribado el muro del odio, el muro de la violencia y también en este caso el muro de la indiferencia, el muro de la desigualdad y el muro del miedo. Un miedo que muchas veces es también como teledirigido, ¿no? Un relato que trata de amedrentar a la población. Y que la Iglesia, ¿no?, en boca del Papa Francisco y de tantas personas, hijos e hijas de la Iglesia, que en tantos lugares trabajan junto a las personas migradas, pues es un discurso, un relato alternativo que yo creo que es profundamente bíblico, evangélico, y que viene de Dios y que es un faro de esperanza si lo sabemos leer, acoger e interpretar.
Don Xavier, en su opinión, ¿cuál cree que es el legado que deja Francisco?
Mira, para mí, Pilar, yo creo que todo el magisterio del Papa Francisco, todo su pontificado, su servicio, se resume en la palabra misericordia. Yo creo que ha sabido encarnar la misericordia que él eligió como también, ¿no?, como elemento fundamental en su ministerio episcopal, la misericordia llevada al extremo, la misericordia convertida en cercanía, la misericordia convertida también en una Iglesia donde todos cabemos, la cercanía, la misericordia, la proximidad, ¿no? Y ahora últimamente también ese énfasis que ponía en la sinodalidad, en ese caminar juntos, yo creo que nos ha ayudado a volver y a redescubrir las raíces de la Iglesia en la alegría del Evangelio, en esa llamada a esa conversión, esa transformación personal, pastoral, misionera, porque él, no olvidemos nunca que siempre soñó una Iglesia misionera, una Iglesia pobre para los pobres, pero una Iglesia de diálogo, de testimonio, de esperanza, en este jubileo de la esperanza, que yo creo que misericordia y esperanza pueden resumir su legado. Si hubiera que escoger dos palabras, y si fueran tres, yo diría misericordia, cercanía y esperanza.
Pues don Xavier Gómez es obispo de San Feliu de Llobregat en Barcelona. Monseñor, muy amable, gracias por estar con nosotros también en este especial, en esta programación especial que estamos dedicando a la muerte del Papa Francisco aquí en COPE.
Gracias a vosotros.
Misericordia y cercanía, destacaba Monseñor, el obispo de San Felipe.
Esperanza también.
Y esperanza, efectivamente, las tres palabras que destacaba, que probablemente pues sean, formen parte, ¿no?, del legado que nos deja el Papa Francisco, Fernando.
Sí. A mí me parece que la palabra misericordia yo creo que resume muy bien el pontificado de Francisco. Muchas veces pensamos que se trata de conseguir ser bueno a base de esforzarse mucho, y que si te equivocas, pues que no me remedio, y que cuando uno ha caído o cuando uno se ha equivocado o ha cometido un error, pues ya está, ya estás condenado para siempre, o ya tu vida no tiene remedio, ¿no? Y sin embargo, Francisco siempre insiste en esa acogida. Él quiere hacer lo que dice que hace Jesús, ¿no? La gente que se ha equivocado, la gente que está marcada por heridas, por dolores, porque parece que no puede continuar adelante en su vida, Francisco quería subrayar que Dios es misericordia, o sea, que acoge, que no te exige nada, que no te pide que llegues a cierto nivel, que la Iglesia es un hospital de campaña para recoger a todos los que han fracasado o los que sienten que no pueden continuar, no tienen energías o están tan heridos que la vida se les hace un gran peso, ¿no? Yo creo que esa imagen de Francisco dibujando a la Iglesia como un hospital de campaña, ¿qué son los hospitales de campaña? Pues donde se recoge a la gente que está en medio de la batalla, y la vida es una batalla y te hiere muchas veces y te mutila y te deja hecho polvo. Bueno, pues es una Iglesia que no está para reñir, que no está para decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer, que no está para exigir, que no está para ocupar espacios, que no está para llegar a alianzas con el poder, sino que está con simplicidad recogiendo y ofreciendo su ayuda a todo el que quiera recibirla, ¿no? Yo creo que esa es una imagen que puede al Papa Francisco, que tanto le gustaban las imágenes, resumir un poco en cierto modo el alma de Francisco, ¿no? La concepción de la Iglesia como un lugar, como un hospital de campaña.
Fernando, no te vayas, porque vamos a conocer a alguien, a una joven para la que el Papa Francisco fue todo un referente. Durante su pontificado en 2020 se convirtió al cristianismo y volvió a recuperar la fe que creía perdida. En 2022, año en el que el máster de radio de la Fundación COPE celebraba su 25 aniversario, esta joven, Lucía, viajó como alumna a Roma. El viaje se organiza todos los años, pero en esta ocasión era especial. Gracias a nuestra corresponsal en el Vaticano, a Eva Fernández, Lucía y sus compañeros pudieron no solamente asistir a una audiencia del Papa, también pudieron verlo de cerca, y para ese momento Lucía le tenía preparado al Papa Francisco un regalo muy especial. Vamos a hablar con ella. Lucía Para, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lucía, cuéntanos, ¿cuál fue ese regalo que le compraste al Papa Francisco?
Justo, pues mira, fue un solideo, que es el gorrito blanco que suele llevar el Papa, ¿sí?, Francisco. Y nada, pues fui a comprarlo allí en Roma, en una sastrería eclesiástica, que es donde les hacen las sotanas a los papas, porque, bueno, días antes de ir a Roma le conté a un amigo sacerdote que íbamos a ir toda la clase y así, y me dijo, pues tienes oportunidad, llévale un solideo y regálaselo cuando estés con él. Y bueno, se lo conté a Eva, como bien has comentado, la corresponsal de COPE en el Vaticano, y Eva pues me contó que era algo muy bonito y que en otras ocasiones, cuando alguna persona le entrega un solideo al Papa, lo que hace el Santo Padre es el que lleva puesto se lo quita,
sí,
Se pone el de la otra persona y te devuelve el que le has dado tú. Uh-huh. Pero justamente lo que hizo conmigo fue que nada, me lo cambió y él se quedó el que yo le había dado, y a mí me regaló el que había llevado durante toda la audiencia general.
¡Qué bueno! O sea, te quedaste con el solideo del Papa Francisco, con el que solía llevar él.
Sí, sí.
Oye, ¿dónde lo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿En casa? ¿En una vitrina? ¿Dónde? Esto, fíjate, el significado que tiene.
Sí, la verdad es que fue algo súper emocionante y con muchos nervios, amor, entrega, servicio, era un poco de todo, ilusión. Y sí, en cuanto llegué a casa, pues en una vitrina, claro que sí. Y nada, con una foto que también me sacaron con todos mis compañeros del máster y con el Papa, pues muy, muy bonito.
Oye, Lucía, vaya momento que te den la idea de comprar el casquete este que lleva generalmente el Papa. ¿Lo compraste allí en Roma?
Sí, eso es, justo, en una sastrería eclesiástica, que ahora no me acuerdo ni del nombre.
Oye, ya, pero Lucía, pero en esto digo yo, Fernando, que habrá tallas, lógicamente, uno que llega.
Supongo,
allí
dice, yo.
Quiero un solideo para el Papa Francisco, que te dijeron.
Igual
Lucía
lo sabían ya en la sacristía, en la sastrería, esa, sabía cuál era. XL, talla 65.
No me acuerdo si fue como, era algo tipo 13, 14, algo así que le ibas a decir y te lo daban directamente.
O qué, sea, que bueno, qué bueno.
Sabía la talla.
Oye, ¿llegaste a intercambiar algunas palabras con él?
Pues sí, bueno, mira, es que al final yo estaba súper nerviosa pensando en este momento, me llevaba preparando unas semanas a ver qué le voy a decir, qué nervios. Y en el momento, pues claro, se te vuelca todo delante de él y no podía ni articular palabra, lo único que le dije es que todavía ha sido un regalo del cielo. Y nada, me sonrió y me intercambió ahí el solideo.
Vaya viaje tan especial para ti, año 2022, pero decíamos que tú te habías convertido 2 años antes, en 2020. ¿Por qué, Lucía?
Eso es, justo. Yo, gracias a un retiro de Zeta, pues que hice antes, justo fue el fin de semana antes de la pandemia, o sea, también un regalazo, pues hice el retiro y ahí tuve una conversión. Y también, joder, es algo que yo decía, que el Papa también, el Papa Francisco ha sido Papa de mi conversión. Mi vida de fe ha sido con él como Papa y creo que también ha ayudado a trasladar un mensaje a la Iglesia, ¿no? De la gente que no estaba tan cerca, con él, con su sencillez, su cercanía, pues como que lo ha transmitido todo muy cerca.
Qué bueno, ¿no? Y esa cercanía, Fernando, que destaca a todo el mundo. Sí. Y destacábamos también a lo largo de este programa especial la cercanía que ha tenido especialmente con ellos, con los jóvenes.
Sí, yo creo que además, Pilar, fíjate que esta era una obsesión del Papa, cuando predicaba una vez y otra que quería pastores con olor a oveja, es decir, gente, curas que estuviesen cerca de las personas. Fíjate que ha estado dando su vida hasta el final por esto, o sea, se quiso quedar a dormir en Santa Marta por esto. Ayer, con las energías ya absolutamente agotadas, quiso hacerse presente en la Plaza de San Pedro para estar cerca de la gente, ¿no? O sea, que no es solo que intercambie el solideo, es que hasta el último minuto, hasta el último respiro de su vida, ha estado dedicado a eso, a ser el pastor que está cerca de las ovejas y que huele a oveja.
Así es. Pues, Lucía, para. Muchísimas gracias por contarnos también tu encuentro con el Papa Francisco y lo que significó para ti. Gracias, Lucía. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Y Fernando de Aro, nuestro compañero de COPE fin de semana. Fernando, gracias por acompañarnos este ratito.
Gracias a ti, Pilar.
Un placer, como siempre, charlar contigo.
Gracias.
Seguimos en la tarde de COPE en esta programación especial que desde primera hora de la mañana estamos dedicando a este asunto, a la muerte del Papa Francisco.
El adiós al Papa Francisco. Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Esto no son cuatro gotas, estos son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
Este jueves, Herrera en COPE viaja a través del tiempo al parque favorito de los españoles, Puy du Fou, España. Grandiosos y emocionantes espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único. El plan perfecto para toda la familia. Este jueves, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España. No te pierdas la experiencia de la que todo el mundo habla.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
Insparia.
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Son las 5, las